Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias en general a todos los colegas de la Universidad Autónoma por haberme invitado a formar parte del tribunal que tiene que juzgar esta extraña, original y en tantas cosas diferente tesis doctoral, como también ha reflejado su director, el profesor Liborio Hierro. Yo me alegro mucho de estar aquí también porque he tenido la ocasión de conocer, de coincidir en algunas ocasiones, no muchas desgraciadamente antes, con el doctor Lorenzo Peña y de partir en algunos debates. Y la verdad es que lo respeto mucho por su trabajo, por sus firmes convicciones y por la originalidad de las tesis que suele mantener. Es, Liborio lo ha dicho, un filósofo muy conocido y la verdad es que juzgarle ahora a mí me parece que me suena un poco fuera de lugar, pero de todas maneras, me alegro mucho de estar aquí. La tesis de Lorenzo Peña, lo primero que llama la atención es que es una tesis muy distinta, no solamente por todas esas peculiaridades que ha resaltado antes Liborio, sino también muy distinta en sus contenidos y en sus formas. Lo primero que a mí me llamó la atención cuando comencé con ella es que se presentaba en un tono un tanto cabalístico. Cuando leí aquello de «mi objetivo es defender 48 proposiciones, cuatro veces más de las 12 que Hegel defendió en su habilitación, la mitad de las 95 que Martín Lutero fijó en la Catedral de Wittenberg la víspera de Todos los Santos de 1517». Debo decir que me quedé clavada en la silla porque me pareció algo, pues eso, cabalístico y como preguntándose uno, ¿qué me espera? ¿Qué voy a encontrar aquí? Bueno, ¿qué es lo que he encontrado aquí? Lo que he encontrado ha sido, a pesar de que la tesis tenga la originalidad también de ser ese cúmulo de trabajos de toda una vida, pero lo que he encontrado es una tesis original, una tesis, una auténtica tesis que presenta una concepción del derecho muy propia, una concepción del derecho singular. Lo que más llama la atención de Lorenzo Peña en la introducción, en las conclusiones, en las partes en las que engrana un poco su concepción general de estas cosas, lo que llama la atención es que se declara sin tapujos de ningún tipo jus naturalista, lo cual pues no es muy habitual. Un jus naturalismo sin complejos, un jus naturalismo, como él mismo dice, cabal y recio. Pero además no se adscribe a ninguna corriente definida. No es un seguidista de nadie, no le gusta el seguidismo, ni en ese ni en ningún otro de los aspectos que he tenido ocasión de evaluar en la tesis. Al contrario, él se ocupa, pone empeño en deslindar su concepción, sobre todo de las concepciones yunaturalistas odiernas, como él dice, de las actuales, o por lo menos de las más conocidas, de las que se separa, es verdad, en puntos esenciales. Antes Liborio creo que resaltaba uno, su yunaturalismo es por lo menos original en que él insiste en que es fundamentalmente aditivo, el propio doctor Lorenzo Peña lo ha dicho antes, aunque también matizadamente sustractivo, frente a lo que suele ocurrir con las posiciones, con las concepciones justnaturalistas más conocidas o más al uso, que suelen enfatizar el vínculo entre el ser y el deber ser, sobre todo en la aplicación judicial. Él lo enfatiza sobre todo en la legislación y porque es, pues eso, como él lo define, con esa originalidad, fundamentalmente aditivo. La tesis, además, es muy polémica en muchos puntos, muchos. Por ejemplo, los que más me llaman la atención, también por la contundencia con la que se manifiesta con ellos, es la impugnación de la falacia naturalista y también el hecho de que afirme que puede hablarse de verdad o falsedad en relación con las normas jurídicas, o sea, que defienda un cognitivismo normativo importante que hace compatible con su no cognitivismo en materia moral y que lo defienda de la manera tan contundente como él se expresa por lo demás para casi todas las cuestiones. En suma, Diría, como, así como valoración general, que es una tesis sincera, es una tesis que no pretende, al menos, impostaciones intelectuales, ni concesiones de ningún tipo a las modas, ni a las corrientes imperantes. Es una tesis sin complejos, una tesis, en este sentido, auténtica. Y esto me parece que es un punto de destacar, que quizá tenga que ver también, como no, con el hecho, Liborio lo destacaba antes también, de que no es la tesis al uso de alguien que empieza en su vida intelectual o académica, sino de alguien que ha reflexionado mucho, que ha pensado mucho y, bueno, pues que al final tiene una concepción mucho más granada y mucho más hechas de las cosas. Por lo demás, también a mí me ha llamado mucho la atención que combina ese gusto matematizante que la ha reflejado también en la exposición con ese gusto por el rigor, con una muy vasta cultura filosófica que la manifiesta también a lo largo de todos los trabajos. Además, yo destacaría también, porque esto es algo bueno, que es muy positivo, creo yo, utiliza un léxico muy rico y además muy vigoroso en muchos aspectos y una sintaxis muy depurada. Se nota que ha cuidado la redacción y ha cuidado también esto poniéndose en los zapatos del lector, cosa que se agradece mucho. La verdad es que da gusto leer la tesis. Así que por todo lo que he dicho, vaya por delante mi sincera admiración y desde luego mis felicitaciones. Voy ahora con algunas valoraciones que quiero hacer sobre la tesis. No muchas, porque hay muchísimas cuestiones y yo me voy a centrar en dos o tres cosas nada más. Bueno, en mi opinión, su tesis está basada en, aparte de una determinada concepción del derecho, que es la que ha expuesto usted ya muy claramente, está basada también en una cierta antropología. A mi juicio, en una antropología bastante positiva que se trasluce en la afirmación de que los hombres se organizan para buscar el bien común. Y en una concepción del derecho que se ascribe nítidamente, aunque este le llame de otra manera, al iusnaturalismo racionalista. Y de hecho se confiesa, como se ha confesado aquí también en la exposición, un continuador de Leibniz, a cuyo legado aporta esencialmente los desarrollos de la lógica moderna y en particular los desarrollos de esa lógica paraconsistente y gradualista que probablemente, no me puedo pronunciar sobre estas cuestiones porque la verdad carezco por completo de competencia en ella, pero probablemente sea uno de los puntos o de las aportaciones centrales que usted ha hecho en todo su trabajo de estos años. En definitiva, por fijar los puntos básicos para avanzar las consideraciones críticas que le quiero hacer, usted parte de que el derecho es una necesidad humana, sin él el caos, parte de que el contenido racional del derecho es su orientación al bien común y que esa definición del derecho, esto es lo propio del iusnaturalismo, marca un ideal que sirve como parámetro para depurar constantemente al derecho, dice él, de las escorias que lo desnaturalizan o lo corrompen. Bueno, y aquí las consideraciones críticas que son básicamente dos. La primera y la fundamental es la que a mí me parece más, bueno, el aspecto que a mí me parece más cuestionable es lo que yo creo que es una incapacidad crítica de su concepción del derecho. En primer lugar, lo que más me llamó la atención cuando he ido leyendo la tesis y que pone de relieve de nuevo esa paraconsistencia a la que aludía Liborio también antes, lo que más me ha llamado la atención es que alguien como usted, que confiesa una fuerte herencia marxista, que ha sido un luchador contra la opresión política, que es un activista político en toda regla, tenga una concepción del derecho tan blanca y tan bondadosa como la que, a mi juicio, se desprende de su visión de las cosas. Una concepción del derecho que desatiende, por lo menos no enfatiza en ningún momento, el elemento de dominación y de fuerza que el derecho sin duda representa. Pero sobre todo, lo que más me ha llamado la atención es que lo haga desde una concepción justnaturalista tan particular que al final se incapacita totalmente para la crítica y se convierte más bien, también es mi opinión, en una legitimación de lo existente. ¿Por qué digo esto? Normalmente, las teorías justnaturalistas, muchas de ellas, desde luego no todas, pero muchas de las teorías naturalistas encuentran su fuerza, encuentran su capacidad de seducción en la función crítica que desempeña el derecho ideal, el derecho que debe ser. Sin embargo, paradójicamente, la concepción de Lorenzo Peña parece alejarse de la mayoría de las concepciones justnaturalistas en este punto. Porque usted consigue presentar una concepción del derecho global, una concepción válida para todo tiempo y para todo lugar. Incluso diría que es una concepción del derecho universal o cósmica, porque usted lo extiende a otras realidades y a otras criaturas también. Ahora bien, esa globalidad o esa universalidad en la concepción del derecho se consigue, pero a costa de vaciarlo de todo contenido sustantivo y, por consiguiente, a mi juicio, a costa de vaciarlo de toda potencia crítica. ¿Por qué? Usted dice que su justnaturalismo es principalmente aditivo, porque a las normas de derecho positivo les añade una norma no promulgada que es el imperativo del bien común. Pero también dice, coherentemente con su concepción justnaturalista, que es matizadamente sustractivo y que, por tanto, cuando un sistema jurídico concreto o el derecho fuera de sí, como usted con una expresión bastante potente, me parece a mí, le llama, cuando estos sistemas están desnaturalizados o corrompidos, pierden su condición de tal. Bueno, para destacar esto, pone usted el ejemplo de la Alemania nacionalsocialista y lo ha vuelto a poner también ahora en la intervención. Pero, a diferencia de la tesis de Rathbruch, para usted el derecho positivo no deja de ser derecho por su extrema injusticia, sino por su extrema irracionalidad en todo caso. Porque, en mi opinión, la desnaturalización o la corrupción que usted achaca a ese régimen no se cifra en los contenidos injustos de sus mandatos, sino que se cifra, y leo literalmente, en las tantas situaciones normativas imprevisibles, antojadizas, absurdas y deletéreas que ya nadie podía sistematizar esa aglomeración de prescripciones. En definitiva, la desnaturalización que usted le achaca al régimen nacional socialista no es sustantiva, sino extremadamente formal. Lo que le reprocha, por tanto, me parece a mí, es la arbitrariedad, la anarquía y el caos, pero no la violación de derechos. Pero claro, resulta un tanto frustrante que toda la potencia crítica que puede contener un derecho natural o ideal se resuelva al final en una exigencia de racionalidad formal o casi exclusivamente matemática, o en el mejor de los casos, en el valor de la previsibilidad. Porque incluso la aspiración al bien común, que es el único contenido material que a mí me parece que tiene el derecho natural en su concepción, esa aspiración al bien común es una aspiración demasiado abierta, demasiado vaga, porque el bien común resulta totalmente impreciso o indefinido, de manera que finalmente el bien común será lo que quien legisle o quien interprete decida que es el bien común. Y en esa medida, pues ese contenido, la aspiración al bien común, queda diluida en esa otra racionalidad de tipo formal que se resuelve casi pues, en la pura trabazón lógica de los preceptos, que es algo a lo que usted alude muchas veces. De hecho, por ejemplo, las recomendaciones de política legislativa que la ciencia jurídica puede hacer como resultado de su evaluación crítica del derecho, como usted dice, tienen como objetivo, dice, hacer más racionales las relaciones jurídicas, pero más racionales, he entendido yo al menos, en el sentido de más trabadas, mejor sistematizadas, más ordenadas y en esta medida más previsibles. Y me gustaría hacerle una pregunta también en relación con este punto. Para alguien que, como usted, mantiene una concepción justnaturalista tan nítida, debe resultar frustrante la experiencia jurídica actual, porque el derecho actual ha dejado de ser un cuerpo sistemático y lógicamente bien trabado. Más bien diríamos que el sistema de fuentes ha estallado y es difícil o bastante difícil encontrar en él esa ordenación racional que, según usted, constituye la aspiración del derecho. Más bien asistimos pues a un cuerpo desordenado de fuentes y de expresiones de poder o a una nueva Edad Media, por tomar prestada la expresión a Umberto Eco. Pero entonces, si la exigencia de racionalidad es condición absolutamente necesaria, como usted indica, para que se tenga derecho, ¿hemos de concluir también que esto que tenemos ahora no es derecho porque resulta imposible o por lo menos muy difícil su trabazón lógica? Y si no fuera derecho, ¿deriva de aquí alguna justificación para la desobediencia? Y otra cuestión que, oyéndole ahora en la intervención, otra observación que quería hacerle, también relacionado con esto. Usted ha recordado en la intervención, ha dicho además muy enfáticamente, que se apartaba del positivismo jurídico en todas sus modalidades. Bueno, la observación es la siguiente. Al vaciar, como yo creo que usted vacía el derecho natural, el derecho ideal, el derecho racional, el que debe ser, de todo contenido sustantivo, a mí me parece que termina legitimando el orden jurídico existente, el derecho fuera de sí, el que exista en ese momento, porque la única exigencia que parece que le pide es que proporcione un cierto orden y que evite el caos. Y supongo, por tanto, que entonces esto obliga también a la obediencia. De manera que, si esto fuese así, y a mí es la sensación que me da al leer su visión de las cosas, habría incurrido usted en eso que Norberto Bobbio ha denominado el positivismo ideológico o el formalismo ético, que al final se resume, enlazando con lo que venía diciendo antes, en una cancelación de la crítica externa al poder o al derecho vigente, ¿no? Entonces, bueno, esta observación también, que en el fondo es la misma crítica de falta de potencia crítica de su concepción del derecho, al haberlo hiperracionalizado, al haberlo vaciado casi de todo contenido sustantivo. Una consideración muy breve sobre el papel que usted atribuye a la ciencia y a la filosofía jurídica. Usted les atribuye una función normativa, lo dice expresamente, y no puramente descriptiva del derecho. Lo que deben hacer, dice, es describir el derecho ajustándolo en lo posible al derecho que debe ser. En definitiva, hacer recomendaciones del eje ferenda, entiendo, si se trata de la dogmática jurídica. Y si se trata de los jueces, pues hacer la mejor interpretación posible, que esto recuerda mucho a Dworkin, en relación con ese objetivo último que es la búsqueda del bien común. No sé, a mí me parece que esto es conceder un papel normativo demasiado acusado tanto a los jueces, si es que se refiere a los jueces, que no lo tengo muy claro aquí, como a la ciencia jurídica. Porque, claro, decir que lo que tienen que hacer no es simplemente describir el orden las leyes, sino describirlas, pero ajustándolas, haciendo una interpretación de las mismas conforme al bien común. Pero al ser el bien común un valor o un bien o un tan abierto, tan indefinido, tan impreciso, resulta que es al final el intérprete el que termina diciendo qué es lo que dice la ley. Y esto me parece atribuir una función normativa demasiado normativa, demasiado acusada. Y una última consideración ya que tiene que ver con los derechos fundamentales, con el papel que los derechos fundamentales juegan en su concepción del derecho y con cómo casan con su concepción jusnaturalista. A mí me resulta complicado ver la compatibilidad de sus afirmaciones sobre los derechos naturales con su concepción sobre el derecho natural. Según su concepción, el contenido del derecho natural es la búsqueda del bien común. Y desde esta perspectiva, yo entiendo que los derechos fundamentales no forman necesariamente parte del contenido del derecho natural. Algo que su ejemplo sobre el régimen de la Alemania Nacional Socialista, por cierto, me parece compatible con ello. Usted le está reprochando no que se hayan vulnerado derechos, sino que se haya producido un gran caos. Un gran caos que además creo que es esta la interpretación correcta, o por lo menos la que a mí me resulta, de que además añade usted la coletilla que así además no podían ganar la guerra. Todo esto se compadece o es coherente también con su defensa de la tesis de la correlación entre derechos y deberes. Si no se ha establecido un deber, pues entonces no hay derecho. Bien. Sin embargo, en su aportación séptima, usted habla de un derecho fundamental a la vida conyugal, que es el derecho a vivir en pareja e implica, dice en esencia, un deber de mutua solidaridad en todos los órdenes. Bueno, me llama la atención no solo que esto sea un derecho fundamental, sino que usted además lo califique, diga que pocos derechos pueden tener un rango tan fundamental como este. Solo Parangón hable al derecho a la vida y creo recordar al derecho a la libertad de pensamiento, creo que sí. Aquí es una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de ese derecho? ¿En qué sentido podemos hablar de un derecho fundamental aquí? No es una pregunta retórica, es que sinceramente no lo veo. No lo veo porque yo no veo la relación entre la búsqueda del bien común y el derecho a vivir en una unión dual para la felicidad mutua, compartiendo las cargas y disfrutando los goces, que es como usted lo define. No, realmente no acierto a ver qué tiene esto que ver, que yo lo vinculo a una experiencia vital y a unos fines vitales y propios, con la búsqueda del bien común. Pero además, ¿no ha afirmado usted en otras partes de su trabajo que la búsqueda, y varias veces, que la búsqueda de la perfección se juega en el terreno de la moral y que su naturalismo jurídico no funda el derecho en la moral? Si esto es así, yo entiendo entonces que las particulares concepciones de la felicidad, que naturalmente es como veo yo esto de la vida conyugal, se las tiene que buscar cada uno. No entiendo dónde estriba la fundamentalidad de este derecho. Pero es que además, usted mismo dice en la página 142, y esto yo lo suscribo por completo, le doy toda la razón, usted dice que hay que evitar la inflación de derechos humanos y abstenerse de catalogar como derecho cualquier desideratum. Pero para mí esto es un desideratum al que algunos pueden aspirar y otros no. Bueno, hasta aquí mis consideraciones críticas que, bueno, quiero, como creo que habrá quedado puesto de relieve, que son el resultado de un interés, un estímulo y una provocación intelectual que es lo que se encierra en muchas de las páginas de su tesis. Esta provocación para mí es un punto positivo a su favor y creo que es uno de los valores fundamentales que su pensamiento, su manera de hacer las cosas, su filosofía, su manera de exponerlas, de argumentar, de sacar encima de la mesa los argumentos, tiene y creo que es algo muy valioso y por tanto así lo valoro yo. Positivamente. Yo creo que para mí, aparte de esto y aparte también de ese intento de superación de la lógica deóntica estándar con esa construcción de una lógica nomológica para consistente y gradual para el derecho, que yo supongo, porque he de confesar mi ignorancia, pero supongo que es algo que debe resultar muy valioso para dar cuenta de esa amalgama normativa tan extraña que a veces es el derecho, aparte de esto y de esa provocación que me parece de verdad un punto muy positivo de su tesis, yo resalto también de su tesis lo que para mí es un esfuerzo que resulta a veces conmovedor por lo que tiene de confianza en una antropología positiva, de confianza en el ser humano y desde luego de admirable por la valentía de nadar contracorriente y también por el esfuerzo hiperracionalizador que conlleva. Le felicito, por tanto, a usted, vaya por delante esto, le felicito también a todos los que le han acompañado en su itinerario intelectual y felicito también a Liborio Hierro, su director, que creo que ha demostrado una gran generosidad y tolerancia, al menos intelectual, al avalar una tesis tan contraria en tantos puntos a lo que él piensa, o por lo menos a lo que yo creo que son sus ideas. Es también otro punto positivo y, por tanto, lo valoro también positivamente. Muchas gracias, señor presidente.